Y mi suegra iba en la tarde a manejar con los bebés. Teníamos que tener nosotros 30 tetas. Claro. Porque ellos no podían dejar de tomar cada 3 horas. La primera semana, cuando ya ellos algo? Ya llegaron a casa,
claro.
Un despelote. Teníamos que organizarnos de tal manera que nosotros también nos cansábamos desde la mañana hasta que ellos dormían. Claro. Y cuando dormían, a despertarles a las 3 horas para darles de comer.
Quiero contarte que yo soy papá de una hija y también tengo un hijo que aún es adolescente. Tengo la dicha de que mi amor, mi corazón se multiplicó por 2. Es una tarea, me refiero a ser papá, una tarea muy maravillosa. Aún recuerdo la primera vez que cambié el primer pañal de mi hija. Pero también recuerdo aquellas veces en las que intenté e intenté que mi hijo se pueda dormir solo durante la noche. Sin embargo, lo que no puedo imaginarme es ser papá de 4 trillizos. Cada día, sin duda alguna, una aventura de logística, de risas y seguramente muy poco sueño. Para conocer cómo fue y cómo es el mundo de un papá, no de uno ni de 2, sino de 4 hijos, una vez más quiero invitarte a escuchar la historia de Renato Pazmiño.
El hombre fue formado para la creatividad, para construir y elevar la vida de los que están a su alrededor. Siendo tan humano, son una extraordinaria creación en las manos del alfarero. Hombre de Barro, con John Varela.
Renato, hace unos días atrás pudimos conversar de aquella aventura en la que tú y tu esposa se embarcaron cuando supieron que, bueno, no podían tener hijos de forma natural. Ustedes buscaron algunas alternativas hasta que el doctor les anuncia que no solamente viene 1, ni 2, ni 3, sino que son 4 cuatrillizos. Y es obviamente hay una dinámica muy interesante como pareja, pero a la vez también en ti. Así que hoy quiero retomar nuevamente tu historia, pero primero te doy la bienvenida.
Muchísimas gracias, John.
En medio de tu forma de hacer las cosas, tu forma de trabajar organizadamente, escuchar que vas a ser papá de 4 cuatrillizos, ¿desbarató también tu sistema de pensamiento de alguna manera, tu estructura?
Sí, así es.
¿Ya?
A mí, sí, claro, porque todo esto llevó a un... Bueno, llevamos al hospital y realmente el seguro no nos cubrió por lo que era in vitro.
Wow.
Y toda esta cuestión. Y nuestros hijos estuvieron 2 meses.
Unos en terapia intensiva y otros en incubadoras y con cuidado especial porque ellos tenían que comer a ciertas horas, la oxigenación, tenían que tener en incubadora oxígeno porque ellos, como no tenían los pulmones no desarrollados...
Es que 6 meses y medio...
Exactamente.
Nacieron, wow.
Entonces no tenían la fuerza para poder respirar y de manera normal.
¿Cómo viviste esa época? Porque
esa época era increíble. Nosotros íbamos al hospital todos los días.
Claro.
Para tener una relación con nuestros hijos, uh-huh, y darles la fuerza, uh-huh, para que ellos sepan que nosotros estábamos ahí. Nosotros transmitir ese amor, ese cariño, claro, esa, que ellos vean que estamos ahí. O sea, que ellos no están solos y que...
¿Cómo eran esas visitas? ¿Cuánto tiempo tenían?
Íbamos en la mañana y en la tarde.
2 veces al día.
2 veces podíamos, les visitábamos, nos quedábamos ahí 1 hora. Y conversando con ellos, hablando con los doctores, de qué manera, cómo iba evolucionando cada uno. Nos decían, bueno, Mateo está mejor, Dani, que era la última en... Que salió de...
La más chiquita, digamos.
Sí, fueron por 3 minutos y medio el primero y el último, 4 minutos. Entonces salió primero Mateo, que es el primero, que es el más fuerte de todos, que salió así. Los otros y los 3 se quedaron todavía. Claro, todo, pero ¿sabes qué? Todo es... el Señor te va llevando con...
Te fortalece, te llena de
hacer esa relación con tus hijos, a pesar de que están ahí en la incubadora, de enseñarles tú que tú eres su papá, que ellos son nuestros hijos, que manejas esa relación con más íntima.
Claro.
El poder estar ahí con ellos.
Descarga Hombre de Barro en la app HCJB. También estamos en Apple Music, Spotify y SoundCloud.
hablarles, aunque no cargarles, obviamente, porque me imagino que estaban todos conectaditos.
Tenían, claro, conectados cables. Con tantos cables. Me acuerdo que tenían en el brazo, tenían varias cables para que puedan ellos transmitir lo que era la frecuencia de corazón, etcétera, todo eso. Y esos cuidados también.
¿Y cuando volvían a la casa, cómo se sentían ustedes?
Bueno, nosotros decíamos al señor, que ya sea rápido que venga.
¿Qué pasa con la parte económica? Porque, hay la parte emocional, la parte que creo que la mamá es la que está viendo más esa parte emocional, esa parte del cariño, la ternura, pero el papá no deja de pensar también que un día más el seguro médico no va a cubrir. ¿Qué había en tu mente?
Eso fue una parte bien complicada, porque yo, como tenía mis cosas organizadas, esto sí se me volvió una montaña. ¿Por qué? Porque cada día que pasaba en el hospital era un costo bien alto. Era un hospital privado que tiene, bueno, es un hospital que tiene mucha fama aquí. Era el hospital que nosotros habíamos escogido porque para la venida de nuestros hijos queríamos lo mejor.
Sin saber que el seguro no iba a cubrir.
Sí, exactamente. Ya. Entonces, ¿qué pasó? Pasó como un mes y nos dijeron, ustedes tienen que ya pagar este valor. Entonces, estamos hablando que yo tenía que sacar, que pagar la mitad de eso que me dijeron.
Estamos hablando de hace
30 años. Estamos hablando, nuestros hijos tienen 29 años.
Ya, hace 29 años. Una
cuenta
grande.
Entonces, lógicamente, todo esto, claro, no solo es la parte emocional, la parte de cuidado de nuestros hijos, el alimento, etcétera, etcétera, etcétera. Es un desgaste.
Y una cuenta.
Es un desgaste no solo de esa parte, sino que la parte material también, cuando te falta, es una situación muy delicada.
¿Qué hiciste, Renato? ¿A quién acudiste?
A poner las tarjetas de crédito.
Volaron las tarjetas.
Para poder ir haciendo y... Claro, salimos con deuda. Cuando ya dijeron que los chicos ya iban a salir, mi última nena, que también ya era a los 2 meses y una semana, creo que fue, ya salió mi última nena. Ya.
No salieron los cuatro.
No, salió. Yo tengo 4 hijos. El uno es Mateo, que salió primero.
Ya.
Isabela, que salió segunda, al mes y medio, creo. David, al mes 3 semanas. Y Dani salió casi a los 2 meses, una semana. Pero Dani todavía salió con oxígeno.
Oh, okay.
Porque era la más pequeña.
Tenían que cuidarla en casa.
Teníamos que cuidarla en casa con el oxígeno, etcétera. Y ahorita sí que te digo, no sé cómo fue, pero salieron del hospital.
Salieron.
Porque tú sabes que aquí aquí estás en un hospital privado y te dicen.
Ya.
Si no, tienen que quedarse los niños hasta que usted vea. ¿Cómo puede solventar esta deuda? Entonces tuvimos que dejar las tarjetas, cheques, etcétera, para poder hacerlo.
¿Cómo se involucra la familia extendida?
Tu familia, la familia extendida de parte de mi esposa es tremendamente, te digo, son tan unidos, tan ayudan.
Ajá.
De una ayuda impresionante que fueron ellos, porque desde mi suegra, que en ese tiempo todavía vivía, mis cuñados iban a la casa cada noche o en la tarde. Mi suegra iba en la tarde a ayudarnos a poderles manejar con los chicos, con los niños, con los bebés. Y mis hijos teníamos que tener nosotros 30 tetas.
30.
Para poder tener para todos y que estén listas,
claro.
Porque ellos no podían dejar de tomar cada 3 horas. Era una leche especial.
Wow.
Entonces teníamos que darles, despertarnos nosotros y darles.
Cada
3 horas hasta que vayan fortaleciéndose, claro, poco a poco.
Claro.
Hombre de barro es compañerismo, aliento, naturalidad.
Todos esos cuidados, gracias a Dios, pudimos ver la mano de Dios como estuvo ahí.
Sin duda alguna.
Porque gracias a Dios, te digo, nos habían dicho que cada cierto, después de un tiempo tenemos que nosotros revisarles su vista.
Ya.
Porque ellos pasaron casi 2 meses en con oxígeno dentro de la termocuna.
Sí, sí, sí.
Ellos tenían eso, tenían varias cosas que tenían que ellos monitorear, su corazón, etcétera, todo eso. Y todos podían dañarse hasta su vista. Wow. y sus oídos. O sea, su audición.
Wow. Uy, qué delicada la situación.
La situación era delicadísima, pero te digo que gracias a Dios, buenos profesionales en este hospital, muy bien coordinado entre ellos, te digo que mis hijos salieron perfectos.
Muy bien. ¿Les hicieron alguna nota a la prensa? Porque
sí, le hicieron a Paulina unas entrevistas, porque esto realmente era, esto fue
no es común.
algo totalmente fuera de la rutina de que sí, o sea, esto fue algo excepcional. Todos hicieron, algunas revistas hicieron varias entrevistas.
Ya. Yeah.
Fue a un canal de televisión también.
Mira, famosos desde chiquitos. ¿Puedes describirme cómo fue esa primera semana de ser papá ya de cuatrillizos?
La primera semana cuando ellos ya llegaron a casa.
Claro, ¿te acuerdas algo?
Eso fue un despelote. Porque realmente teníamos que organizarnos de tal manera que nosotros también nos descansábamos desde la mañana hasta que ellos dormían.
Claro.
Y cuando dormían, a despertarles a las 3 horas para darles de comer. O sea,
¿dormían bien?
No, yo no dormía bien. Los bebés dormían, se despertaban y se volvían a dormir, pero siempre tú tienes eso, ¿no? Que uno se despierta tal vez con dolor del estómago, de esto, algún dolor de aquí, de acá. Pero sí, fue una experiencia que te digo que el Señor nos fortaleció, porque realmente si el Señor no nos... estábamos de un hombro contra un hombro, que era mi esposa y yo, y con toda la ayuda que teníamos de mi familia política, te digo que no hubiéramos podido salir adelante.
Casi difícil. Si ya con uno, o sea, ser padre de, primerizo no es sencillo, porque hay que bañarle, hay que hacer tantas cosas que tú sabes, pero a cuatro.
Ya te digo, la primera semana tratando de adaptarnos, de organizarnos.
Ya.
Y gracias a Dios, Paulina, muy con mucha sabiduría.
Mucha fortaleza,
y
¿no?
Una fortaleza que tenía realmente.
Qué increíble.
Y eso, te digo, jamás desmayó.
Te inspiró
nunca,
también a ti.
Nunca desmayó. Sí, sí, sí. Yo también, pues, lógicamente, era quien también me daba la fuerza para seguir trabajando también, porque sí, había que pagar cuentas, ¿no?
¿Cuál era el mayor desafío logístico día a día? Porque tú, obviamente, tenías que trabajar, no puedes quedarte en casa, tienes que seguir tu rutina. ¿Cómo eran esos desafíos logísticos del día a día?
Por ejemplo, yo estaba de madrugada, también tenía que estar ayudando con los chicos.
Claro.
Y a las 8:30 yo me iba a mi oficina y mi secretaria decía que pasaba dormido por 2-3 horas dormido
como
en el asiento.
Ahí.
Claro, porque claro, decía, claro, esto de aquí. Y claro, por eso mismo. Y también un desgaste emocional y difícil para mí también, porque para pagar todas estas cuentas que yo tenía, yo tuve que vender mi casa de San Rafael.
La que tú planificaste.
La que yo tenía, wow, la que iba a recibir a mis hijos, la que era parte de mi, ¿cómo que te digo? Como...
Tu castillo.
Exacto, había hecho esto como para mí, para mí y mi familia que iba a venir.
Pero no te esperabas todo esto.
¿Y sabes qué? ¿Qué priorizas? ¿Tu casa o tus hijos?
Obvio.
Entonces dices, para mis hijos... Tengo que sacarlos de ahí, tengo que pagar cuentas y tuve que vender mi casa. Cancelamos todas esas cantidades de tarjetas, pero igual seguía viniendo las cuentas de todo lo que es
pañales,
mantener a los chicos, doctores todas las semanas.
Wow.
Había aquí donde los doctores todas las semanas,
ay,
o venían
no
los doctores
digas
a la casa, porque eso no se terminaba, porque
claro,
mis hijos todavía estaban de 6:30, 7:30, 8:30, a los 9 meses... Ellos ya estaban mejor. Pero todo yo hago un análisis de todo, yo digo, realmente ahí es cuando dices, descansar en el Señor es todo.
No, no tienes otra opción, no hay otro
descansar
camino,
Renato. Ahí, sí, y eso fue lo que a nosotros nos pasó. Y ahí luego después, una hermana de Paulina, que ahora ya no vive aquí, no vive afuera, vino a vivir con nosotros un año para podernos ayudar.
Ah, ¿de veras?
Claro, no podíamos nosotros. Ella vino, se quedó con nosotros un año.
¿Ella soltera?
Ella era de viuda.
Ah, ya, ya, ya.
Ella vino a ayudarnos a nosotros.
Uy, qué nobleza, ¿no?
Qué nobleza. Increíble. No, no, no. O sea, es algo impresionante lo que hicieron. Y después ella nos invitó a la iglesia de la República y nos dijo, ustedes tienen que venir a la iglesia. Quieren que vengan a la iglesia.
Si no, no voy a ayudarles.
No, no nos dijo eso, pero nos dijo, ustedes tienen que venir a la iglesia, que vengan.
¿Y esa experiencia cómo cambió
esa experiencia,
tu vida?
Verás, yo tenía una van.
Ok.
Una van donde yo tenía los infancit, cuatro infancit. Yeah. La van tenía tres filas. De
tres filas, ya.
Entonces tenían dos atrás, Paulina y yo. Era y así nos guardería. Manejábamos. Y los coches alcanzaban, por suerte, como es una van un poco grande, tenía los dos coches ahí, maletas, todo. Parecía que nos cada vez que salíamos.
Y biberones, pañales.
Íbamos de viaje. Entonces, ahí Mónica nos invitó a la iglesia. Fuimos un domingo. Y vamos con nuestros hijos. Yo digo, ¿cómo? Chuta, pero
¿cómo hago?
¿Cómo hacemos? O sea, era impresionante.
Es que era toda una aventura.
A todo, a cada. Yo entraba con dos.
Ajá.
Íbamos a un sitio donde estábamos en una parte, en una esquina más o menos, y poníamos las cuatro infancil. Ya vos estaban dormidos, otra vez ya se iban despertando, y cuando se iban despertando, tocaba coger al uno, sacarles fuera del templo de la iglesia, estar ahí. Todo, después ya se volvían a dormir, estaba el otro, se despertaba y así sucesivamente. Pero así yo conocí al Señor.
Así fue.
Así fue. Ahí conocí yo al Señor. Yo conocí ahí, fue algo divino, que en el Señor todo es divino.
Hombre de Barro es el resultado del compromiso y la ayuda económica de personas como tú. Te invitamos a unirte ingresando a www.hcjb.org.
Tú mencionabas que ya tenías esta percepción de la fe, de Dios, pero este encuentro personal, ¿cómo marcó tu vida?
O sea, realmente el Señor es descansar en los brazos del Señor. Esa parte de descansar en los brazos del Señor es de estar y de clamar a Dios. Porque sí hay momentos que te vienen bien difíciles, pero ese fue... Como el Señor que me te decía, te doy mis brazos y yo te voy a fortalecer, yo voy a cuidar de ti, yo voy a cuidar a tus hijos, voy a cuidar a tu esposa. Eso fue lo que nos dio esa fuerza para poder seguir adelante.
Claro.
En esa fuerza.
Ahora, ¿cómo ha cambiado tu perspectiva sobre la paternidad desde que eres papá de cuatro? ¿Cómo ha cambiado esa perspectiva?
Bien, a ver, en cuanto, yo digo, la relación que tengo yo, no sé si es la parte que me estás preguntando, pero la relación que yo tengo con mis hijos, desde un principio, ¿cómo te puedo explicar? Yo me di completamente por ellos, completamente. Y
no te preocupes, Renato.
¿Ves que te emocionas?
Sí, obvio.
Entonces, yo digo, el Señor te da la oportunidad también para poder transmitir en tus hijos lo que tú tienes para darles a ellos. Y yo recuerdo que el transmitirles, el darles, el cuidarles, el llevarlos al parque, el jugar con ellos. No hay tiempo, o sea, no estás del cuidado del tiempo ni nada. Estás con tus hijos y estás dándoles todo.
No te reservas.
No te reservas de nada. Entonces, eso fue, digo, la oportunidad del Señor de darme ese tiempo con ellos, el poder estar con ellos, el poder irme con ellos, porque yo necesitaba que también Paulina descanse un poco en su casa, en la casa, porque ya era 24 horas.
Claro.
Entonces, yo le cogía a mis hijos de la casa, por ejemplo, yo llegaba una hora. Y yo tenía un parque al frente y me iba con ellos en el auto, cruzábamos y era el parque ahí, el parque jugábamos, yo les filmaba, yo les... Claro, estábamos ahí, ellos corrían, ellos tenían ahí...
Se cansaban.
Tenían ellos, y a mí, y eso por una hora, hora y media, dos horas, en que Paulina también ya descansaba un poquito para poder seguir con el ajetreo de todo lo que era la maternidad, el ser mamá por cuatro hijos.
Es un desafiante, amigo. Mirando atrás, Renato, ¿qué le dirías a ese hombre que pensaba que nunca podría ser papá?
¿Qué le diría? Que, o sea, realmente Dios te da y te abre puertas. Te abre las puertas, te da la fortaleza. Si tal vez no ha tenido la oportunidad de ser papá, pues... A veces nos da oportunidad de poder manejar, no sé, abrirse un poquito más a Dios, fortalecerse en la palabra, porque yo sé que debe ser difícil, debe ser difícil. O sea, el estar con Dios, ese Dios supremo que tenemos arriba es el que nos da la fuerza y nos da el camino y tal vez a veces no encontramos... La solución, pero en Dios hay promesas grandes que Él va a estar ahí con nosotros todos los días de nuestra vida.
Y a ese hombre que a lo mejor está en ese intento de ser papá, pero lucha con una infertilidad de la pareja, ¿qué decirles también en medio de esas luchas, frustraciones, tal vez pruebas, desgaste emocional, físico y más cosas en cuanto a recursos? ¿Qué le dirías?
Yo agotaría todo porque salga. Si es que ya no hay esa bendición de lo que son los hijos.
De forma biológica.
De forma biológica, pues tal vez si estás preparado para una... tener que adoptar. Pero realmente está preparado para eso, porque yo creo que eso debe ser un don especial, que debe ser que viene de lo alto, porque yo no sé, o sea, pienso eso y creo que el Señor te puede dar esa oportunidad de hacerlo. Pues, no sabemos los planes de Dios, pero tal vez por ahí se abre un camino.
El ser papá de corazón, ¿no? Como se le llama.
Exactamente.
Que también es maravilloso. Conozco hombres que tienen ese título, ¿no? De ser papá de corazón. Y realmente, como tú dices, ¿no? Es un don, es un regalo de Dios el poner un cariño por alguien que no ha nacido desde la matriz de la esposa. Sin embargo, he visto cómo han tenido ese maravilloso corazón de ser papá. ¿Tienen tus hijos, para ir terminando, Renato, me dijiste 28 años?
29 años.
29 años, obviamente, cada uno de ellos. ¿Cómo los describirías ahora, después de haber pasado ya 29 años? ¿Cómo los describirías?
¿Cómo les describo? Bueno, yo digo... El Señor nos ha dado sabiduría, y en especial a mi esposa. Ella sí ha sido... un valor tremendo en esto, de muchos principios, de muchos valores. Yo veo que ellos tienen esa... Ellos desde pequeños se les inculcó la palabra, el temor a Dios, el que Dios iba a estar con nosotros en todo momento, que a pesar de las dificultades que pasamos, Él siempre estuvo ahí, nos abrió puertas. Y veo que ellos... con el transcurso de la vida, ellos he visto como cada oportunidad en ellos han aprovechado. En su escuela, en su colegio, luego en la universidad, que no ha sido fácil. No ha sido fácil. hemos tenido que unir fuerzas porque la universidad fue, y con los cuatro que entraron juntos, para nosotros fue bastante fuerte. son 4 años unos, 4 años y medio otros. Tengo otro hijo que es, no, de los que estamos hablando, que, Mateo es odontólogo.
Y él ha sido 8 años. Carreras difíciles, amigo.
Él ha sido 8 años.
Claro.
Él recién hace 8 meses vino ya especializándose. Él es odontopediatra. Uh-huh. Él vino especializándose de afuera y ya está aquí ya como unos 8 meses. Ya está trabajando para unas clínicas.
Qué bueno.
Y cada uno en lo suyo, gracias a Dios, muy, nada que decir realmente, porque todos muy unidos, entre ellos también muy unidos, muy unidos. Realmente yo digo, eso ha sido esa, que lo que tú impartes en sus primeros años, uh-huh, les va a seguir para toda la vida.
Muy cierto, muy cierto. Qué maravilla. Gracias por contar tu historia, Renato. Gracias por abrir tu corazón, sin duda alguna, ¿no? Una experiencia increíble. Y si tú eres padre de uno solo, de dos, de tres, o tal vez tienes, no sé, la misma dicha de experimentar, de vivir la misma experiencia de Renato, pues sabes de lo que se ha estado mencionando. Pero esa paternidad no se la puede vivir solo. Necesitamos también conocer ese Padre Celestial que nos da fortaleza, sabiduría, aguante, que nos hace despertarnos en la noche, respirar y darnos otra vez ese empujón que necesitamos sin duda alguna. Renato, si alguien quiere, no sé, contactarse contigo, alguna red social, algún correo electrónico donde alguien pueda contactarse.
A mi correo puede ser.
Sí.
Renato Pazmi, con Z, Pazmi, @yahoo.com. Renato Pazmi, @yahoo.com.
Excelente. Si alguien tiene alguna historia que compartir, también algo que pueda ser similar a Renato. Te agradezco. Dale un abrazo a tus 4 hijos.
Gracias.
Qué linda bendición, ¿no?
No, para mí una linda experiencia y el poder contar y volver a acordarme de toda esa historia, de todos esos pasajes, ha sido realmente lindo.
Sí, conmueve, ¿no? Conmueve. Uh-huh. Gracias, Renato. Sin duda alguna es un desafío ser papá. Por eso es valioso conectarnos y tener una relación presente, personal con Dios a través de Jesucristo. Este episodio es el 164-164 del podcast Hombre de Barro. Quiero contarte que en la página web crianzareverente.com encontré 3 preguntas para reflexionar, así que te las quiero compartir porque creo que nos ayudarán para acercarnos de una manera más adecuada e intencional a nuestros hijos y a nuestras hijas. Tengamos 1, 2 o más hijos. La primera pregunta para reflexionar es esta. Evalúa tu presencia con tus hijos, tanto en cantidad de tiempo como en la intencionalidad con la que pasas tiempo con ellos. ¿En qué área ves lugar para mejorar? ¿En qué área ves tú lugar para mejorar? La segunda. Considerando que tus hijos necesitan tu presencia física, emocional, moral y espiritual, identifica lo que menos practicas y haz planes para comenzar prácticas nuevas. Lo voy a repetir. Identifica la que menos practicas y haz planes para comenzar prácticas nuevas. Tercero, en tu hogar, ¿la carga de la crianza y el tiempo de presencia paterna los lleva solamente la mamá o el papá? ¿Qué cambios necesitan hacer para que ambos, papá y mamá, pasen tiempo y tengan influencia sobre los hijos? ¿Qué cambios necesitan ustedes como cónyuges hacer para que ambos pasen tiempo y tengan influencia sobre los hijos? Espero que estas 3 preguntas nos lleven a una profunda reflexión y a una práctica también. Gracias por escuchar el podcast Hombre de Barro. Si tienes algún comentario sobre este podcast, escríbeme. Soy John Varela y me encuentras en Instagram y Facebook. Me despido con un abrazo. Hasta pronto.
Hombre de Barro con John Varela. Hombre de Barro es una producción de HCJB.